Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
Buenas tardes, Rubén. Sigue el nombre de bailes y de operaciones para este mercado de verano. Lo último, que Dembélé y, ojo, y que Pedri interesarían y mucho al Paris Saint-Germain en un día en el que el diario Marca ha adelantado cuánta pasta, cuánto le podría costar al Real Madrid el fichaje de Kylian Mbappé. Por cierto, en un día también en el que el Cholo Simeone ha dicho que le encantaría que Carrasco se quedara en el conjunto rojiblanco. Y también hoy la mala noticia de la derrota en el Mundial de Waterpolo. Hemos perdido por penaltis ante la selección de Países Bajos. Pero estamos a 28 de julio y, aunque suene increíble, mañana sí tenemos el gran clásico del fútbol español.
Araujo, se va de Vinicius, como Pedro por su casa, balón que queda muerto, Rafinha chuta, muerto Lewandowski, le pega gol. Gol, gol de Sergi Roberto. Y gol del Barça. Marca Sergi Roberto. Vinicius.
Es un clásico menos clásico porque estamos en verano, pero es de pretemporada, pero no deja de ser el mejor partido del mundo. Se enfrentan el Madrid y el Barça, así que vamos a conocer la última hora de los dos equipos. Estamos en Dallas. Arancha Rodríguez, enviada especial de la cadena COPE. ¿Cómo está el Real Madrid? ¿Cómo es la última hora de Carlo Ancelotti?
Pues los jugadores del Real Madrid están en su hotel de concentración, están a punto de empezar a comer y a las 12:30, hora española, está prevista la última sesión de entrenamiento del conjunto blanco antes del choque de mañana ante el Barça. Unos minutos antes, o media hora antes, concretamente medianoche, va a hablar Carlo Ancelotti y veremos si el italiano nos saca de dudas sobre algunas de las futuras presencias de jugadores en el partido de mañana, especialmente. Vamos a preguntarle por Mendy y por Valverde, que ayer no se ejercitaron con el equipo por tener problemas físicos. Quien no va a tener ningún problema, en principio, para estar mañana y de inicio en el Clásico es Bellingham, que nos contaba que está deseando que llegue la hora del partido contra el Barcelona.
Es un partido muy muy importante. Los dos últimos amistosos no parecieron muy amistosos, así que no me quiero imaginar cómo puede ser este partido. Estoy realmente emocionado de jugarlo e intentaremos ganar.
Arancha, siguiendo la actualidad del Real Madrid con la última hora del Barça, está Elena Condis. ¿Qué contamos del conjunto de Xavi Hernández?
A esta hora el Barça está volando rumbo a Dallas después de 9 días en Los Ángeles. Llega la siguiente parada y el plato fuerte, el clásico contra el Madrid. Están recuperados Gavi y Lenglet de sus respectivas molestias. Entrenan por la tarde en el AT&T Stadium, el escenario del partido, que es el campo con mayor aforo de Estados Unidos y el que genera más ingresos por entradas VIP. No habla Xavi, en la previa dará rueda de prensa al capitán Sergio Roberto y en las últimas horas hablamos del clásico con Oriol Romeu, que por cierto fue padre por segunda vez.
Es que el siguiente partido es el clásico, no se puede fallar.
No se puede fallar, aunque sea amistoso. Está claro que todo el mundo quiere ganarlo, quiere competirlo bien y nosotros somos los primeros también que queremos sacar una buena imagen.
Las aficiones, es evidente que se lo toman en serio, quieren ganar bien al Barça o bien al Real Madrid, pero los equipos, los técnicos, se lo van a tomar en serio. Por ejemplo, Arancha, ¿el 11 de Ancelotti va a ser muy pero que muy titular?
Sí, yo creo que va a ser muy titular, Charlie, pero es difícil pronosticar porque todavía nos queda una sesión de entrenamiento antes del partido de mañana. Así que vamos a intentar dibujar el 11 que podría poner en liza el técnico italiano, que podría ser, y fíjate lo bien que suena, Courtois en portería, lateral derecho para Carvajal, pareja de centrales, aquí está la duda, pero vamos a apostar por Rudiger y Álava, y como lateral izquierdo, Fran García. En el centro del campo tiene pinta de que seguro van a jugar Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, y falta por saber el cuarto, que podría ser Valverde, podría ser Kroos o podría ser el propio Modric. Y arriba, sí que no hay dudas, Rodrigo y Vinicius de inicio.
El Madrid prácticamente va a salir con todo lo que tiene, y el Barça, Elena...
Aunque de momento no hemos escuchado a Xavi, todo apunta que sacará un 11 muy titular para enfrentarse al Real Madrid, con Ter Stegen en portería, Araujo, Koundé, Christensen y Valde en defensa, De Jong, Gundogan y Pedri en el centro del campo y Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati en la delantera.
Los dos a por todas, pero Tomás, ¿tú piensas que estos clásicos de pretemporada, estos Madrid-Barça, Barça-Madrid, realmente sirven para algo?
Bueno, sirve para ganar una pasta gansa. El Madrid, el que más cobra, supera los 15 millones. Bueno, con eso tendrá para pagar el teléfono, el agua, la luz, el gas de toda la temporada. Está bien. Y luego para entretener al noble pueblo yanqui, sobre todo la parte hispana, tan querida por nosotros. Vale. Si fuera por los entrenadores, no se movían de su comunidad autónoma. Pero bueno, estos son otros tiempos, el bicho es muy grande y hay que mantenerlos. El Madrid antes iba a cabeza de Manzaneda, Orense, allí a 1000 metros, y respiraba aire puro. Y el Barça Andorra, yo estuve allí una vez con Maradona. El Boquerón Esteban no me dejará mentir. Una noche la Guardia Civil paró el autocar del Barça camino de casa. Si llegan a registrar todo lo que había, radiocasetes, televisiones, whiskies, tabacos, en fin, todo aquello, no hubieran llegado al primer partido de aquella liga. ¡Ja! Otros tiempos. Bueno, disfrutemos de estos, hombre.
Otros tiempos y otras pretemporadas. Por cierto, Luis Calabor, el escenario del choque de mañana es sencillamente espectacular.
Totalmente, Charlie. El AT&T Stadium, uno de los estadios más innovadores del mundo, como ha comentado antes Elena Condis, que ha llegado a costar casi 2.000 millones de dólares, con una capacidad de 80.000 personas ampliable hasta 100.000, albergará varios partidos del Mundial 2006 y es uno de los favoritos para tener la final. Y ojo con el precio de las entradas. La más barata ahora está en los $157 y algunas se van hasta casi los $1,000.
Un partido que va a ser el tercero del Real Madrid, el segundo del Barça, que llega tras esas críticas de Xavi Hernández a la intensidad del Arsenal el otro día.
Me ha sorprendido mucho, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas, no es normal.
Unas críticas, Edu Badía, que han querido ser matizadas por parte del entorno barcelonista.
Anoche conocimos en el partidazo de COPE, con la información de Elena Condis, la intrahistoria de ese rifirrafe entre Xavi y Arteta tras el Barça-Arsenal. Antes de empezar el partido amistoso del conjunto azulgrana de Estados Unidos, los dos técnicos pactaron ir con cuidado para evitar daños mayores, pero ese pacto quedó en nada, ya que el técnico azulgrana Xavi Hernández entendió que no fue así por la intensidad del rival. A todo esto hay que sumarle que el conjunto inglés se planteó la suspensión del encuentro por el mal estado del césped, opción que quedó descartada porque el dueño del Sofía Stadium, el estadio más caro del mundo, es el dueño del Arsenal.
8:37, vamos ahora con el baile de fichajes. Todos tienen que ver con el Paris Saint-Germain y alguno, casi dos de ellos, con el FC Barcelona.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Lo último lo hemos conocido desde Francia hace aproximadamente una hora y media y es el interés Avilés por parte del Paris Saint-Germain en el buque insignia del FC Barcelona.
Sí, es una información de PSG Community en la que indica que Luis Enrique habría pedido el fichaje de Pedri, al que considera una prioridad. Pedri además dicen que no lo vería con malos ojos ese posible traspaso al PSG y consideran que sería una operación factible porque tiene una cláusula de 110 millones de euros. Bueno, Elena Condis ha podido confirmar ahora mismo que la cláusula de Pedri es de 1.000 millones y no de 110 como asegura este medio francés y que no hay cláusula temporal ni nada parecido que permitiera al PSG llevarse a Pedri por menos de ese dinero.
Por tanto, desactivamos esa operación. Pedri cuesta 1.000 millones al Paris Saint-Germain y a cualquier equipo que quiera fichar al futbolista canario. El segundo nombre del día, de la tarde, es Ousmane Dembélé. Hace unas semanas Laporta estaba tan contento con el futbolista francés.
Dembélé es un jugador querido por el entrenador, querido por la secretaría técnica, querido por presidente.
Bueno, pues con esta manía de disparar a todo lo que se mueve en Francia, dicen también Arnau Pou que el PSG viene a por el futbolista francés del FC Barcelona.
Sí, esta mañana los compañeros de Radio Monte Carlo de Francia aseguraban que el PSG ha decidido pagar la cláusula de rescisión de Ousmane Dembélé y desde Francia ya lo colocan en el cuadro de Luis Enrique. La cláusula que une al delantero francés con el Barça es solo de 50 millones de euros hasta el próximo 31 de julio, cuando vuelva a subir a 100 millones. El Barça, según ha podido saber Sports Cope, asegura que no quiere vender al jugador y que ya ha iniciado negociaciones para su renovación.
Aquí lo de la cláusula sí que es verdad, ¿eh? Ahora son 50 millones de euros, pero Elena, las partes ven esta operación. Vamos, Dembélé se quiere marchar del FC Barcelona.
Tras hablar con las partes podemos contar que Dembélé no tiene ningún acuerdo con el PSG, ni siquiera una propuesta, al menos de momento. El Barça asegura no tener noticias. En el vestuario ven a Dembélé comprometido, implicado con el equipo, aquí en la gira, y siempre le ha dicho a Xavi que quiere quedarse. Su agente además lleva semanas negociando su renovación con el club. Termina contrato en 2024, aunque las negociaciones con Moussa Sissoko siempre son complicadas. Paralelamente ha hablado con el PSG en más de una ocasión, pero en el Barça lo interpretan más como una estrategia negociadora que como una realidad.
Vamos a ver si Dani Senabre se ha recuperado del susto. Dani, ¿tú piensas que ¿realmente Dembélé se puede marchar estos días del FC Barcelona?
Bueno, yo creo que no se va a marchar, pero si la pregunta es si puede marcharse, sí, sí, claro que puede. No tanto por él, que también, pero él ha dicho que está encantado en Barcelona, ha rechazado ofertas, está implicadísimo en el proyecto, pero más por el club, que necesita el dinero como loco, y cualquier tipo de ingreso es bienvenido. Ahora, también te digo, si con todo lo que costó Dembélé al final se fuera solo por 50 millones, sería, y habla un fan de Dembélé, el peor negocio económico de la historia reciente del Barça.
¿Y por qué se está moviendo tanto el Paris Saint-Germain? Porque a lo mejor deja de contar en los próximos días con Kylian Mbappé. No hay novedades con respecto a la operación, sí que hay una, Avilés, y le han contado hoy los compañeros del Marca que más o menos ya podríamos saber cuánto le puede costar Mbappé al Real Madrid.
Sí, lo ha contado el diario Marca. El Real Madrid ya conoce el precio que pide el PSG por el fichaje de Kylian Mbappé y la cantidad es de 250 millones de euros. El conjunto parisino puso como fecha límite el lunes 31 de julio para decidir el futuro de su estrella y a través de Faisal Amari, la madre del futbolista, ya le habría informado al Real Madrid de la cantidad que tiene que abonar para llevarse al futbolista. La intención del PSG, Charlie, en este asunto es muy clara: convertir a Mbappé en el fichaje más caro de la historia.
Hoy en nuestra cuenta de Twitter hemos querido jugar a un juego con nuestros oyentes en @deportescope. ¿Cuánto pagarían ellos por Mbappé si es que Luis Calabor quieren pagar algo?
Eso es, lo hemos preguntado a nuestros copenautas en la cuenta de Twitter @deportescope. ¿Cuánto pagarías por Kylian Mbappé? La mayoría, casi el 40% de los 3.000 que han votado, apuesta por pagar entre 150 y 200 millones. El 24% sería la franja de los 200 y los 250 kilos, mientras que un 12% tiraría la casa por la ventana e invertiría más de 250 millones por el francés. Eso sí, un 25%, un cuarto de los oyentes preferirían esperar a 2024.
Si se marcha Mbappé del Paris Saint-Germain, es evidente que el conjunto francés, el cuadro parisino, tiene que reforzarse en ataque, porque además Juan Bobadilla, visto los resultados de los partidos de pretemporada, le hace mucha falta al equipo de Luis Enrique.
Sí, porque el PSG prosigue su gira asiática en plena efervescencia del caso de Mbappé y demostró ante el equipo japonés Cerezo Osaka que todavía está lejos de quitarse la etiqueta de debilidad de su anterior entrenador Christian Galtier. Pese a la llegada del español Luis Enrique, tres errores clamorosos en defensa, los tres de nuevas incorporaciones de la temporada, Skriniar, Lucas Hernández y Endur, permitieron al Cerezo Osaka entrar en la historia del PSG con un 3-2 al final con el que ni soñaba. Neymar lo vio todo desde banquillo, los goles de los de Lucho, obra de Kitike y de Vitiña.
Y hoy, Elena, hemos escuchado al presidente del Barça, Joan Laporta, de forma oficial decir que el Barça, algo que ya sabíamos, no quiere a Kylian Mbappé.
Desde el primer momento, ya os lo contábamos, el Barça descartó rotundamente la intención de fichar a Mbappé cuando el equipo publicó que entraron en la puja. Incluso os contamos que entre directivos y plantilla bromearon aquí en Los Ángeles. Públicamente aún no habíamos escuchado a Laporta, pero el presidente en la misma línea, ¿eh? Tampoco se lo toma demasiado en serio cuando le preguntan por el delantero francés en una entrevista en ESPN que ha grabado aquí en Estados Unidos.
Kylian Mbappé.
¿Y Mbappé va a ir al Barça?
He leído alguna cosa, pero en estos momentos no podemos permitirnos una operación así, una operación de estas características. Es un gran jugador, por supuesto. Estamos mejorando la plantilla, pero no podemos permitirnos esto ahora.
8:43, también son días intensos de negociaciones para el Valencia. Ahora estamos con eso, pero antes, Gemma Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Vámonos hasta el Leroy Merlin, sí, porque desde que entras en Leroy Merlin, todos son ventajas. Bueno, y no te cuento nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ellos aún más, porque te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorro para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
El año pasado fue un verano complicado para el Valencia. Eso sí, la alegría tenía nombre uruguayo, Edinson Cavani.
Estamos aquí porque, bueno, desde el primer momento no es solamente donde uno lo quiera, sino
pues
que
aunque suene un poco mal Hugo Ballester, el Valencia, un año después, casi menos, está a punto de empaquetar al delantero uruguayo.
Es cierto, y es cuestión de poco tiempo que se anuncie de manera oficial la salida del delantero uruguayo del Valencia tras unas últimas horas en las que, como desvelábamos ayer en COPE, se han intensificado las negociaciones para su desvinculación. Por la mañana Cavani no ha entrenado y por la tarde ha pasado a recoger sus pertenencias en la ciudad deportiva de Paterna. Así que Cavani abandonará el Valencia por la puerta de atrás después de 28 partidos en los que anotó 7 goles.
Te lo ha puesto Hugo Ballester, Fermín Rodríguez en bandeja. Fermín Rodríguez, el fichaje de Cavani por el Valencia, ¿para ti ha sido...?
Para mí la palabra es decepción. Yo soy de los que sigue creyendo en Edinson Cavani. Me hubiera gustado verle una segunda temporada con un proyecto un poquito más estable, pero no ha podido ser. El Pipo no cuenta con él, tiene un salario muy alto y lo mejor es que no se hagan daño y se paren caminos. Pero sí que es cierto, es que la conexión con la grada fue inmediata, una relación de estos de amor a primera vista, que ha sido muy profesional desde su llegada aquí, que ha sido consciente de la grandeza del Valencia y desearle todo lo mejor. A mí me hubiera encantado que el arquero hubiera lanzado muchas más flechas que esas 5 que anotó en Liga.
Cerrada casi la salida de Cavani, lo de Yunus, Pedro, termina por rematarse y marcharse al Milán.
Está muy cerca, el Valencia ha mantenido el tipo en la negociación y de los 14 que ofreció al principio el Milán está a punto de llevarse 20 kilos, como adelantó ayer Cope Valencia. La directiva rosonera anda de gira en Estados Unidos y durante este fin de semana debe confirmar por escrito esa oferta de 20 millones por Yunus.
Mientras el Valencia aligera plantilla y recupera algo de dinero, el Cholo Simeone desde Corea, Alex Gomar, pide que no le desmantele la plantilla y, sobre todo, que se quede Carrasco.
En esa previa del partido del domingo ante el City, el Cholo ha sido preguntado por la situación del belga. Esto respondía Simeone sobre si cuenta o no con Carrasco para esta temporada.
Hasta que no cierre el libro no estamos tranquilos, porque evidentemente pueden variar por necesidades o de los futbolistas o del club. Está claro que Gianni, que es un jugador importantísimo para nosotros, nos conoce muy bien de lo que queremos de él. Y bueno, ojalá que pueda seguir estando con nosotros, porque es un jugador importante para el equipo.
Abrimos el resto del mercado de fichajes, cosas confirmadas, era un secreto a voces, pero se ha hecho oficial. Marta Carrión, el Rayo Vallecano tiene nuevo central.
Leyen es el nuevo fichaje, el club lo ha hecho oficial a primera hora de la mañana a través de sus redes sociales. El central, procedente del Alavés y que estuvo cedido la pasada temporada en el club, firma hasta 2027, una operación que ascendería hasta los 2 millones y medio más variables, se convierte así en el tercer fichaje rayista.
Y se marcha un central, Manuel Raez, porque llega otro al conjunto vitoriano.
Los babazorros del Alavés hace oficial la cesión del central Rafa Marín, procedente del Real Madrid, para esta temporada, siendo la cuarta incorporación para el glorioso este verano. Además, el jugador renueva con el conjunto blanco hasta 2026.
En Almería, Jordi Folqué, se termina de cerrar la salida del Vila del Toure.
El Villarreal está desde esta mañana en Italia, donde ha llegado procedente de Málaga, lugar en el que la Almería está realizando la pretemporada. El delantero internacional por Mali ha pasado el reconocimiento médico y se espera que de un momento a otro que tanto el Atalanta como el Almería puedan hacer oficial el traspaso, que le aportaría al conjunto rojiblanco más de 28 millones de euros, lo que supone la venta más importante en la historia de la Unión Deportiva Almería.
Algo perezosos están los equipos en este 28 de julio en primera división, porque en segunda Dani Blanque, ¿se mueve o no se mueve el mercado?
Más salidas que llegadas en el mercado de la Liga Hypermotion. Paul Valentín deja 300.000 euros en el Sporting y se marcha traspasado al Sheffield United. Manu Garrido abandona el Leganés y vuelve al Celta B y regresa a la Liga Sergi Samper. Jugará en el Andorra después de su etapa en el Vissel Kobe junto a Iniesta.
Mercado internacional, Juan Bobadilla, ¿por dónde empezamos?
Pues por Riyad Mahrez, que deja el Manchester City por unos 30 millones para firmar por el Al-Ahly, un Al-Ahly que no para Charlie, porque ha fichado hoy también al entrenador del Salzburgo, Matías Jaisle. El siguiente puede ser Sam Maximin. Seguimos en Arabia porque ya hay acuerdo verbal entre Sadio Mané y el Al-Nasser. Icardi a punto de ser jugador del Galatasaray por 10 millones. El United habría subido su apuesta por Holun hasta casi los 70 millones. Kane habría cancelado, según Bild, su viaje a Múnich tras ser pillado por los fans. Cuenta ahora mismo Fabricio Romano que Fabinho ha pasado el reconocimiento médico con el Al-Ittihad.
8 y 48, casi 49. Hoy hay poquitos, pero hoy también nos vamos de ronda. Pendientes del debut de este futbolista con la camiseta verde y blanca.
A demostrar que tengo fútbol, que tengo hambre de competir, de seguir
es
ganando.
Es Isco Alarcón, está el Betis jugando desde las 7 y media y ha debutado Escalera, el malagueño, con el Betis.
No ha debutado porque no ha viajado, se ha quedado en la ciudad deportiva del Betis haciendo ejercicio porque lleva solo 2 días con el grupo. Ahora se cumple el minuto 11 de la segunda parte en el nuevo colombino. El Betis empata 1-1 con el Barley y acaba de empatar con un golazo tremendo de Mar Bartra desde el centro del campo que el portero ha tocado para meterse dentro de la portería. Y por último, decir que la afición ha sacado una pancarta contra la ampliación de capital que quiere hacer el club. Ha rezado así, el Betis de los béticos entre interrogantes.
Vamos con dos cosas que ya han terminado, por ejemplo, el partido a Mera Delgado de Osasuna contra el Girondins de Burdeos.
Osasuna vence en ese partido contra el Girondins por 0-1 en el marcador, con un gol de Quique García en el minuto 74, con dos partes muy diferentes. Una primera en la que Osasuna, aunque tuvo el control, no conseguía ocasiones de gol. En la segunda, ya con el partido más abierto, se consiguió ese gol en el minuto 74. Vence en el primer partido de la gira. Mañana de nuevo jugarán a las 12 del mediodía contra el Toulouse en Tarbes.
Y duelo de primera, Rubén López entre Las Palmas y el Cádiz.
Primera derrota cadista en el quinto encuentro de la pretemporada, en esta ocasión ante la Unión Deportiva Las Palmas. Un gol de Sandro ha permitido al cuadro canario imponerse a un conjunto gaditano que ha dejado buenas sensaciones y en el que además ha debutado su último refuerzo, el brasileño Lucas Pires. El próximo envite del Cádiz será la semana que viene en el Trofeo Carranza, partido domingo 6 de agosto ante el Lecce italiano.
¿Hay partidos en segunda división, Manuel Raiz?
Sí, tenemos tres partidos, uno finalizado con ese Levante 1 Qatar SC1 y dos ahora mismo en directo con el Villarreal B2, Andorra 0 y Real Zaragoza 1, Cartagena 1.
Y de los amistosos al Mundial de Fútbol Femenino, el Mundial Femenino de Fútbol, mejor dicho, España pendiente de su tercer partido, pero sobre todo Andrea Peláez, pendientes del estado de Atenea. ¿Cómo está la futbolista española?
Pues tenemos buenas noticias, Charlie. En el parte del día de Atenea del Castillo, la futbolista que el miércoles se retiró entre lágrimas del España-Zambia, hoy ya ha entrenado, aunque al margen de sus compañeras y en el gimnasio, como adelantó esta mañana la cadena COPE. La futbolista, que no ha sido sometida a ninguna prueba en su tobillo derecho, ha seguido un plan individualizado para observar de cerca su evolución, pensando en los partidos que están por venir. En rueda de prensa, su compañera de club y de selección, Teresa Avellaneda, Yeira, ha tranquilizado cuando ha hablado sobre su estado.
Lo de Atenea pues se quedó en un susto, sí que salió dolorida, pero ya hoy entrenó al margen, pero en el gimnasio, y a ver cómo avanza. Y a ella, bueno, es cierto que esa parte de alegría que va a ser lo que le va a hacer también recuperarse un poquito antes.
¿Y qué hemos tenido, Avilés, hoy en la jornada de esta Copa del Mundo?
Bueno, Inglaterra le ha ganado 1-0 a Dinamarca, colocándose el líder destacada del grupo D, un partido en el que, por cierto, se ha lesionado Keira Walsh, la mediocampista del Barça, que tiene complicado seguir en el Mundial. Además, en ese mismo grupo, China le ha ganado 1-0 a Haití y tiene también 3 puntos como Dinamarca. Además, Argentina y Sudáfrica han empatado a 2 y ambas tienen 1 punto, 2 menos que Italia y Suecia, que jugarán mañana. La que gane estará en octavos.
Del Mundial femenino al Europeo femenino, con muy buenas noticias, Jesús Villalobos, para la selección española.
Sí, Charlie, porque la selección española estará en la final del Europeo Sub-19 femenino tras vencer a Países Bajos en semifinales por 0-1 gracias al tanto de Julia Bartel y un penalti parado por la guardameta española en el minuto 87. Además, la final será el próximo domingo a las 5:30 de la tarde ante Alemania.
Y cerramos con noticia de despacho, porque Álvaro Bonrichetti, la UEFA, hoy también ha decidido sobre el caso Juventus.
Ya es oficial, la UEFA ha sancionado a la Juventus con la exclusión de la Conference League 2023-2024 y con una multa de 20 millones de euros. 10 millones de esos 20 están condicionados, eso sí, a la conformidad de los balances económicos de los próximos 3 años. Todo esto, recordamos, a raíz del caso de las plusvalías ficticias con las que la Juve maquillaba sus cuentas a su antojo. Será la Fiorentina la que ocupará su lugar en la tercera competición europea.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Calificación para la carrera del domingo con su poquito de locura. Carlos Miguel, ¿cómo ha estado Carlos Sainz, el mejor hoy de los españoles?
Sí, ha sido el mejor con un quinto tiempo que va a ser un cuarto por la penalización a Max Verstappen. Recordemos que Verstappen ha sido el más veloz, pero no va a salir de la pole, va a salir Charles Leclerc en la carrera del domingo. Sale sexto Verstappen, tercero Checo Pérez, que va a ser segundo el domingo. Hamilton en la tercera posición y Fernando Alonso noveno, pero escuchamos primero a un Carlos Sainz que dice que tuvo un susto que le ha impedido estar junto a su compañero.
Contento de haber pasado Q1 y Q2 sin problemas en una quali tan complicada con condiciones tan mixtas. Luego en la Q3 ha sido todo a una vuelta con la soft y la verdad que he tenido un momento bastante grande ahí en la 8 y 9 que me ha costado bastantes decimitas, pero bueno, al menos estamos entre los 5 primeros y una buena posición para el domingo.
Razonablemente contento Carlos Sainz, algo más mohino estaba Fernando Alonso, ¿no, Carlos?
Sí, porque no va el coche, no va en absoluto, han perdido un poco el camino, creen que lo van a poder encontrar, pero le falta carga aerodinámica, perdía muchísimo en el segundo sector. En cualquier caso, el domingo hay carrera, cuando se dan los puntos escuchamos al piloto asturiano.
Bueno, veremos cómo es el domingo. Hoy ha sido una crono bastante complicada porque, bueno, con las condiciones cambiantes cada vuelta mejorábamos como 3 o 4 segundos, así que ha sido una crono que pasabas por sitios donde nunca antes habías pasado tan rápido y había que tener un poco de confianza en el coche, pero bueno, a ver el domingo qué podemos hacer. Los rivales están fuertes y novenos y décimos supongo que es lo máximo que podemos hacer hoy.
Mañana sprint, el domingo la carrera. Hablamos ahora de waterpolo. Mala suerte otra vez, Ángel García, esta vez para la selección femenina de waterpolo.
A penaltis y por un solo gol de diferencia. Así es como ha perdido España la medalla de oro mundial de waterpolo en un gran partido con muchísimos goles, mejorable en defensa, mejorable en portería y en el que conseguimos lograr el empate a falta de 15 segundos. Lo hizo Judith Forca, a la postre la máxima goleadora de todo el torneo, con 23 goles. Y precisamente Judith tiene claro que hay que celebrar esta medalla de plata y que ya hay que mirar, y el botín ya está conseguido, el billete ya está conseguido, a los Juegos Olímpicos de París para soñar con otra medalla.
Queda con un regusto amargo, ¿no?, de perder una final, pero bueno, contentas también por la plaza olímpica ya y por una plata mundial que es un merecido premio, ¿no? Sí, por suerte ya podemos decir que tenemos europeo, mundial y juegos, así que tocará trabajar muy duro, pero con muchísimas ganas de este año que viene, tanto como el club con la selección.
Y mañana, Charlie, no lo olvidemos, hay que ir a por otra medalla mundial que cuesta mucho ganarlas, es el bronce de los chicos a partir de las 6 de la mañana ante Serbia. Recordemos que ya les ganamos en la primera fase.
No salimos de Fukuoka ni de la natación porque, como he leído ya a Hugo González en la final de los 200, Dani.
Ha sido séptimo en la final del 200 espalda con su mejor marca personal, 1:56.33. El mallorquín también fue séptimo en el 200 estilos y consigue en ambas pruebas el billete para los Juegos Olímpicos de París.
Baloncesto, segundo día de trabajo para la selección española, Guillo.
Y doble sesión de entrenamiento para los de Escaloro, que tendrán su primer amistoso el próximo viernes 4 de agosto ante la selección de Venezuela en el Withing Center.
Por cierto, hablando de básquet, Juanjo Chamorro, ¿cómo está el hijo de LeBron James?
Bronny James se recupera favorablemente después de que sufriera un paro cardíaco la mañana de este lunes durante un entrenamiento. El joven de 18 años tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente, el jugador ya ha sido dado de alta.
¿Cómo van los campeonatos de España de atletismo, Alex Gomar?
Pues en Torrent ha comenzado el campeonato de España en el aire libre. Más de 700 atletas y 300 clubes reunidos para buscar el título y el billete para el próximo Mundial de Budapest en agosto. Primeros campeones, Álvaro Martí en 10.000 metros marcha, Alberto González en lanzamiento de martillo y Fabio Marco en salto de pértiga.
¿Cómo ha ido la jornada en el Tour femenino, Marta Carrión?
Se ha disputado la sexta etapa donde la danesa Emma
Nosgad ha alcanzado el segundo triunfo de Movistar en lo que va de Tour, seguida de Luke y de Kopecky, quien se mantiene líder en la general.
Y tienes, Edu Badía, 15 segundos para contarme lo de la selección de hockey.
Pues desde las 8 se está jugando el torneo del centenario en Tarrasa. El equipo masculino de España pierde 1-0 a Países Bajos. De terminar así, España jugaría el tercer y cuarto puesto contra la India.
Aquí lo dejamos, Rubén. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla.